Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es un episodio especial de En Diario. Bienvenidos. Hoy, como parte de nuestro resumen noticioso del 2023, conversamos con el subeditor de Puerto Rico Hoy, Gerardo Enrique Alvarado León, y con la reportera Gloria Ruiz Quilan sobre las noticias que acapararon titulares durante este año. Hoy es viernes 29 de diciembre.
Gloria, Gerardo, buen día.
Muy buenos días, Justin, y saludos a quienes nos escuchan a través de En Diario.
Saludos para todas las personas que nos escuchan. Saludos, Gerardo, y Justin también.
Ha sido un año cargado, prácticamente casi como el 2022 en cuanto a temas de corrupción gubernamental. ¿Cuáles fueron las figuras políticas de renombre que fueron sentenciados por corrupción durante este año?
Pues mira, Justin, podemos empezar con el ex representante del PNP, Néstor Alonso. También tuvimos tres alcaldes que fueron sentenciados este año. Hablamos de Ángel Pérez de Guaynabo, Javier García de Aguas Buenas, Reinaldo Vargas de Humacao. Y bueno, quiero destacarte que aunque no ha sido sentenciado, el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, está enfrentando un proceso del que podemos entrar en detalle más adelante.
¿Y qué sucede en cada uno de estos casos? ¿Por qué es que fueron sentenciados?
¿Qué les parece si comenzamos entonces por el ex representante Néstor Alonso Vega? Y no es cualquier representante, ustedes recordarán que es el representante, o fue, debo decir, el representante por acumulación con más votos en las elecciones del 2016, fue el quinto. El segundo del Partido Nuevo Progresista lo fue María Milagros Tata Charbonnier, quien actualmente enfrenta un juicio federal por corrupción y cuyo desenlace está por verse. Estamos hablando que este ex representante fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión. Aumentó el salario de un empleado de su oficina legislativa a cambio de que se le transfiriera ese dinero en comisiones ilegales. El ex representante, como ustedes recordarán, fue arrestado el 5 de noviembre de 2020, 2 días después de las elecciones generales, y recuerdo que había bastante controversia de por qué las autoridades federales habían dejado que se produjeran las elecciones generales para arrestarlo y para darle conocimiento al país de todo lo que estaba sucediendo. Fue declarado culpable el 6 de junio de 2022 por un jurado compuesto por 7 hombres y 5 mujeres, luego de 2 horas y 20 minutos de deliberación. Y si pasamos al segundo, entonces, estamos hablando
del alcalde del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, que en este caso él fue encontrado culpable de conspiración, extorsión y soborno el 22 de marzo. La vista de sentencia fue pautada para inicialmente para el 8 de agosto, luego se pospuso para el 11 de diciembre. Y llegada esa vista, se postergó nuevamente para el 12 de febrero de este año 2024. Así que ese es uno de los casos a los que tenemos que estar pendientes.
Y es uno de los casos que ciertamente consternó al país, porque jamás se pensaba que Ángel Pérez, con la trayectoria política que tenía y siendo esposo de una jueza y de una ex representante, iba a salir convicto por actos de corrupción. Y recordemos también que en ese entonces era el presidente de la Federación de Alcaldes y públicamente había condenado los delitos por corrupción de su homólogo en ese entonces, el alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, porque ya había sido arrestado, se había declarado culpable y obviamente los medios buscaron la expresión de quien fuera el líder de los alcaldes del PNP. Además, estuvo involucrado en este esquema de corrupción las empresas beneficiadas del soborno, JR Asphalt y Waste Collection, que eran para el recogido de basura. La última, si mi memoria no me falla, era la de Santa María. La primera era de 2 contratistas que también se declararon culpables.
Gloria, pues habiendo dicho eso, cuéntame entonces del caso de Aguas Buenas y Javier García.
Javier García, exalcalde de Aguas Buenas, bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, fue sentenciado en junio pasado a 37 meses de prisión y a 2 años de libertad supervisada por su participación en un esquema de soborno. Este alcalde sustituyó a uno que también fue declarado convicto por actos de corrupción. Y como bien mencionaste, todo estuvo vinculado con el hecho de que desde el 2017, cuando García llega a la poltrona municipal, recibió dinero de contratistas municipales, los que mencionamos hace un instante, de las compañías JR Asphalt y Waste Collection. Los contratos inicialmente fueron otorgados por su predecesor, como dijimos, Luis Arroyo Chiqués, quien también cumplió una sentencia federal por aceptar sobornos. Las dos compañías estuvieron, creo que lo mencionaste, pero lo recalcamos, involucradas en el esquema de soborno, que fue el que dio paso a este arresto de muchos alcaldes de manera consecutiva, el de Cataño. Luego se dio el de Trujillo Alto, el de Humacao, el de Guaynabo y Guayama, que vamos a estar dando más datos.
Y ciertamente vamos a hablar ahora del caso de Humacao, Reinaldo Vargas, que él, al igual que el alcalde de Aguas Buenas, fue arrestado el 5 de mayo por participar en estos esquemas de corrupción. En el caso de Vargas, él se acogió en marzo pasado a un acuerdo de la Fiscalía Federal y se declaró culpable de corrupción por hechos que ocurrieron entre el 2017 y 2021. A este alcalde se le imputó haber aceptado pagos en efectivo a cambio de mantener contratos a empresas de recogido de basura y asfalto vinculadas a Santa María. En agosto del año pasado, un juez del Tribunal Federal le impuso una cadena de 3 años y 1 mes de prisión.
Y hay que recordar, Gerardo y Justin, que este alcalde fue uno de los pocos que logró emigrar de la legislatura para irse a una poltrona municipal. Y en un municipio muy significativo para el Partido Popular Democrático, lo que permitió que el Partido Nuevo Progresista capturara una poltrona municipal ahora en estas elecciones del 2024. Habrá que ver qué sucede, si en efecto la retiene el PNP o si la pierde nuevamente. Este era por muchos años el municipio que regentó Marcelo Trujillo, quien murió hace algunos años y fue sustituido por un alcalde popular que no fue revalidado o recibió el aval de los electores en las elecciones de 2020.
Gloria, siguiendo la misma línea, otra alcaldía que está tambaleándose es la de Ponce, que en estos momentos es dirigida por Luis Irizarry Pavón del Partido Popular Democrático. Es una alcaldía que la Pava recuperó después de la dirección de María Mayita Meléndez, pero a Irizarry Pavón, en octubre, una jueza del Tribunal de Ponce le encontró causa para arresto a este alcalde, que fue suspendido por el FEI, y básicamente se le está imputando haber solicitado dinero a trabajadores de confianza para pagar un préstamo personal que habría utilizado en su campaña electoral del 2020. Pese a estos señalamientos, el Partido Popular Democrático lo certificó como su candidato para alcalde en las elecciones del 2024, pero fue un apoyo condicionado. Y sabemos que tú estuviste escribiendo de esto. Esa condición está sujeta a que no se le encuentre causa para juicio en la vista preliminar, que está pautada para ahora enero, para el 23 de enero, o que esta vista sea pospuesta. Si se celebra después de esa fecha, pues el alcalde prácticamente tendría que desistir de su intención de revalidar en el cargo, así que estaremos bien pendientes a eso.
Una de las cosas que causa cuestionamiento de este acuerdo del alcalde con su colectividad es si el acuerdo incluso abarca la posibilidad, que es un derecho que tienen los fiscales, de alzada. Si él sale bien y pues, entonces tiene la puerta abierta para aspirar a la poltrona municipal, si ese acuerdo también incluye el que los fiscales puedan ir en alzada y él prevalezca o haya un revés para el alcalde.
Vamos a estar pendientes a lo que pase en estas próximas semanas en Ponce.
Pasando a otro plano en cuanto a los momentos que más titulares provocaron en cuanto a la política durante este 2023, ciertamente fue la anticipación y luego la confirmación del hecho de que se estaría celebrando una primaria por la gobernación en el PNP. Gloria, estuviste cubriendo esto, incluso hasta el anuncio. Durante el anuncio conversaste con Jennifer González. ¿Cómo encontraste que fue recibido el anuncio de la comisionada residente entre los miembros del partido?
Recuerdo que eso fue a finales de septiembre. El Nuevo Día tuvo la exclusiva previo a que la comisionada residente hiciera un mensaje televisivo dejándole saber al país lo que todo el mundo ya sabía, lo que era obvio Así que, contestando tu pregunta, no causó sorpresa ni revuelo al interior del nuevo Partido Nuevo Progresista que su comisionada residente se lanzara para la candidatura a la gobernación, sobre todo porque meses antes había dado señales claras de que ese iba a ser el rumbo político por el que iba a optar. Estaba, no quiero utilizar la palabra de que esquivaba al gobernador, pero no era tan frecuente que se le vieran actividades con el gobernador, una actitud propia de quien va a tener a alguien como rival. Y también había lanzado críticas, no tan certeras como las que lanzó en el mensaje televisivo, pero había dicho que discrepaba de la política pública del gobernador, particularmente con el contrato de Luma y con los apagones, las interrupciones, se había quejado. En el mensaje, como dije hace unos minutos, fue muy punzante. Eso sí le causó problemas al interior del partido, porque el gobernador, muy hábilmente y teniendo control de lo que es la colectividad y el andamiaje, no solo político, sino también gubernamental, revirtió el mensaje de la comisionada de alguna forma para que algunos no progresistas pensaran que se les estaba atacando. Ella es de nuestro grupo y sin embargo nos está criticando, algo que sobre todo en los partidos principales del país, ya sea el PNP, el PPD, incluso el PIP, no es visto con buenos ojos. Así que tuvo que un poco encarrilar su discurso, aunque al día de hoy se ha mantenido en cuestionar algunas de las políticas que tiene el gobernador, y se ha distanciado aún más cuando escoge su compañero de papeleta, contrario a lo que ha hecho el gobernador, que ha decidido correr prácticamente solo y ver cuál es el resultado de la contienda primarista para entonces determinar quién va a ser su compañero de papeleta. Si es que prevalece, claro está.
Claro, pero aún así me pareció curioso que incluso después del anuncio, el equipo de Pierluisi, pues como quiera, intentó persuadirla de que se mantuviera en la carrera por la comisaría residente, algo que, ¿verdad?, a estas alturas pues sabemos que no va a ser así.
No solamente intentó persuadirla, sino que fue obviamente una estrategia. Sabemos que quien encabeza esa campaña del gobernador es una persona con conocimiento pleno del no solamente del ámbito político, sino también del electoral. Me refiero al ex representante y comisionado electoral Edwin Mundo. Y hubo, hasta cierto punto, mensajes disímiles, porque recordemos que el gobernador tiende a ser una persona muy calmada, muy sosegada, y que quiere caracterizarse por no atacar a nadie, sea de su partido o fuera de su partido. Así que ese rol de ataque le correspondía sobre todo a Edwin Mundo, y había ocasiones en que él decía una cosa que no era sustentada del todo, o por lo menos no salía de la boca del gobernador. Por ejemplo, cuando tuvimos aquí en los estudios del Nuevo Día a los representantes de cada uno de estos dos aspirantes a la candidatura, me refiero al representante Gabriel Rodríguez Aguiló por el lado del gobernador y a Aníbal Vega Borges por el lado de la comisionada, dejaron claro, y fue hasta una de nuestras portadas, de que cada uno presentaría quién era su compañero de papeleta, y el gobernador posteriormente se retractó. Dijo que no, que iba a ver quiénes se lanzaban en el panorama. Y eso también lo vimos cuando en un momento dado, después de que ella ya había formalizado su aspiración, Edwin Mundo dijo que le daba hasta el 5 de noviembre, a sabiendas de que ella todavía no había enviado los documentos al partido, para que se retractara y la recibían de vuelta y no pasaba nada. Ella seguía siendo la comisionada residente en Washington. Y cuando se le preguntaba al gobernador, él decía, incluso llegó a decir, esas son cosas de Edwin Mundo. Pero obviamente nunca lo desmentía. Y finalmente todo el mundo sabía que la comisionada no iba a regresar a Washington.
La realidad es que Jennifer González ha estado trabajando por esta candidatura por años, y era algo que no empezó a conversarse o no comenzó a hablarse este cuatrienio. La realidad es que desde que Jennifer está en Washington se había dicho que su próxima movida natural sería aspirar a la gobernación. Así que
la pregunta en el tintero,
que exacto, es lo que ella ha estado trabajando.
Era, ¿se atreverá o no se atreverá? Y claro que se atrevió. Estaba era el momento, es como dicen muchas veces en la política, o es ahora o nunca, o se te va el barco. Y estaba también en un momento muy, muy, muy álgido en su vida personal. Se casó hace escasamente un año, va a tener gemelos, etcétera. Y la gente pensaba que eso la iba a aguantar de alguna forma.
Más o menos manteniendo dentro del plano político, y mucho más Otro asunto de lo que se estuvo especulando por mucho tiempo y por fin este año recibimos cierta confirmación es lo de la Alianza de País. Gerardo, este anuncio, ¿encontraste que fue algo sin precedentes? Que era algo distinto a lo que se esperaba cuando por fin fue confirmado.
Bueno, lo primero que tenemos que destacar es que esta es una alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Ambas colectividades llevaron un caso en tribunales para permitir lo que se conoce como las candidaturas coaligadas, que están prohibidas por ley desde el 2011, ¿verdad, Gloria? Desde ese año.
Eso es correcto. En el 2011 el gobernador era Luis Fortuño y enmendó el Código Electoral. La más reciente enmienda es de 2020 y no alteró esa realidad. Todavía siguen siendo, se impiden las candidaturas coaligadas. Y un poco abundando sobre lo que estabas diciendo, no me parece que lo que sí fue sorpresa era cuándo se iba a anunciar formalmente nos vamos a unir de cara al 2024, porque los dos partidos, sobre todo Victoria Ciudadana, habían expresado cuáles iban a ser los pasos que iban a tomar en pos de lograr lo que ellos quieren, que está por materializarse en las próximas elecciones. Primero, llevarlos al tribunal, ir al foro judicial y ver si me validan esto en lo que yo creo que son las candidaturas coaligadas, la alianza. Si no me funciona, entonces primero debo corregir. Primero vamos a la legislatura. Presentaron varias medidas que no prosperaron y era obvio que no iban a prosperar. Luego fueron al tribunal y por último, que era el camino final, la alianza política. Vamos a hacerlo por el plano político, aunque no esté avalado por el esquema legal.
Había que buscar una alternativa de que ellos pudieran lograr lo que estaban ideando.
Pero otro asunto que se repitió muchas veces, al menos dentro del partido Proyecto Dignidad, fue la variedad de controversias a través del año que surgieron a raíz de encontronazos, comentarios, a raíz de sus figuras principales. Gloria, repasa con nosotros, en cuanto a Proyecto Dignidad, ¿cuáles fueron las controversias que más resonaron en nuestros periódicos?
Mira, yo creo que están vinculadas con quien es el presidente de la colectividad, que es César Vázquez, quien fuera el candidato a la gobernación en las elecciones de 2020, porque es una persona que tiende a ser muy, como dicen por ahí, no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa y muchas veces pues trae alguna consecuencia o alguna polémica.
Es una figura polarizante.
Sí. Él lo hizo cuando se supo que la comisionada residente estaba embarazada y él hizo unos comentarios que se entendieron como que él entendía que una persona embarazada y de la edad de la comisionada debía abstenerse de participar de un cargo tan importante como el principal electivo en la isla y pues habló de su edad, de que era mujer y que debía tomarse quizás un reposo considerando que era un embarazo de alto riesgo, que son situaciones y datos muy sensitivos, sobre todo por el hecho de hablar de una mujer, de su embarazo, son decisiones personales.
Y que provocaron incluso que Joan Rodríguez Bebe, que es la senadora por el Proyecto Dignidad, se distanciara de las declaraciones de César Vázquez. Así que hubo esa discrepancia interna y retomo el tema.
Pero eso no quedó ahí.
No, totalmente, pero que quiero aprovechar, ya que mencionas a Rodríguez Bebe, para destacar también que Proyecto Dignidad causó polémica, ¿verdad?, o controversia durante este año desde la legislatura por presentar diferentes proyectos, principalmente medidas antiaborto y medidas anticomunidad LGBT. Cuplos, sabemos medidas que presentó la representante Lizzie Burgos para, por ejemplo, penalizar los drag shows, medidas para prohibir los baños inclusivos en instituciones públicas y otras tantas que no pasaron, no llegaron ni a primera base, ¿verdad? Porque encontraron una fuerte oposición de líderes de organizaciones pro derechos humanos, pro derechos civiles y dentro de la misma comunidad LGBTQ+. Y bueno, yo creo que la controversia más reciente entonces sería la de quién va a ser el próximo, quién va a ser el candidato a la gobernación.
Pero antes de esa, César Vázquez protagonizó otra, precisamente haciendo comentarios un poco más punzantes contra la comisionada residente y que provocaron que ella se indignara públicamente y mucha gente también, incluso que no era del partido de la comisionada, y que desembocara en unas disculpas públicas de César Vázquez. Y nuevamente Joan Rodríguez Bebé también intervino y hubo otras figuras de Proyecto Dignidad que no se alinearon con la postura de él. Y fue cuando él cuestionó públicamente, fue en una emisora radial, si mi memoria no me falla, WKQ, si en efecto ella estaba embarazada o no. Y planteó la posibilidad de algo tan personal, de que ella pudiese haber, pudo haber alquilado un vientre, iba a tener a sus gemelos por un lo que se llama maternidad subrogada, que es un asunto que le compete a ella y a su esposo. Y eso ya parece que colmó la copa y provocó que entonces él tuviese que retractarse y dar una disculpa pública. Disculpa pública que aceptó la comisionada residente, pero un poco manteniendo distancia.
Y yo creo que esa distancia se ha mantenido al momento. Y entonces, como te decía hace un momento, pues la controversia a la que todo el mundo está pendiente de cuál va a ser el resultado es quién va a ser el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad en el 2024. Sabemos que en esa contienda, que va a ser una contienda primarista a inicios de ahora del 2024, está por un lado el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien debemos recordar que se desafilió del Partido Nuevo Progresista.
Nos dio esa exclusiva.
También tuvimos esa exclusiva para unirse a las filas de Proyecto Dignidad. Y entonces tenemos por otro lado a la abogada Ana Dora Enríquez, quien fue la candidata del partido a comisionada residente en las pasadas elecciones.
Y ahí
que
también
ahora
hubo controversia.
Exacto.
Porque entonces trascendió que César Vázquez y el alto liderato de la colectividad tuvo roces con ella que al parecer como que nunca sanaron. Que aunque formaron la colectividad que hoy prácticamente lleva unos cuantos años, en algún momento ella se desentendió del partido, tocaron a su puerta y ella nunca regresó, y ahora entonces pretendía ser la figura principal del partido. Todo eso trascendió incluso antes de que se escogiera finalmente dedocráticamente a Javier Jiménez, que César Vázquez también tuvo un rol principal ahí porque se echó a su lado, reconociendo el factor reconocimiento que tiene un alcalde de tantos años como el de San Sebastián y la posibilidad de que él llevase hasta la fortaleza a una colectividad nueva como lo es Proyecto Dignidad. Así que ha sido toda una sorpresa porque nunca se pensaba que un partido
nuevo,
exacto, iba a dar tanta controversia, y todavía resta porque hay quien dice por ahí que está por verse cuántos votos le puede robar el Partido Nuevo Progresista. Y el Partido Nuevo Progresista, hasta cierto modo, yo no sé si lo está subestimando o sencillamente es una estrategia de campaña, decir, está bien, no nos van a hacer gran cosa, pero hay que ver.
Y bueno, aunque no le hemos dedicado tantísimo tiempo en este episodio, debemos recordar que el Partido Popular Democrático dio de qué hablar en el 2023, sobre todo con la lucha para escoger a su presidente, que terminó siendo el representante Jesús Manuel Ortiz, que ahora en el 2024 va a enfrentar una primaria con el senador Juan Zaragoza por la definición de quién será el candidato de la colectividad en las elecciones, candidato a la gobernación. Así que esa es otra contienda que vamos a seguir muy de cerca este año.
No, claro. Este año va a estar, el próximo año, el 2024, va a estar bien cargado. Gloria sabe de eso, que es una de las reporteras políticas. Pero nada, le agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Navidad.
Feliz Navidad para todas las personas que nos escuchan y aquellos que también nos dan la oportunidad de leer nuestras historias, las que hacemos a diario.
Feliz Navidad a todos y bueno, manténganse conectados al nuevo día en el 2024 y siempre.
En Diario es una producción de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.